A tres voces.
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 Plan de acción mundial para refugiados.
La única posibilidad que por ahora.
Habló de la importancia de
un segundo aspecto. De esta reforma a la administración de
Bienvenidos a Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Este especial de elecciones es un trabajo conjunto entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad para presentarle a la ciudadanía un análisis de la situación electoral del país y más herramientas para ejercer un voto informado en las elecciones del 2022.
Claro, ni idea, es el profesor Dersu Pérez Figueroa, quien por demás nos ha estado ayudando en la configuración de los temas que hemos venido tratando aquí a lo largo de algunas sesiones en el noticiero, pues en clave de pedagogía de cara a las elecciones de este domingo 13 de marzo, en donde pues se va a elegir un nuevo Congreso, tanto para Cámara como para el Senado, y también, como sabemos, se va a definir el candidato por las tres coaliciones en contienda, el candidato a la presidencia de la República, pero también se va a elegir 16 representantes de las víctimas a la Cámara como resultado o en desarrollo de los acuerdos de paz que se firmaron en 2016 entre el Estado colombiano, más que el gobierno del Estado colombiano, y las FARC-EP. De manera que le agradecemos al profesor Dersu. Y empezamos por señalar lo siguiente: hay 398,407 víctimas aspirantes a esas 16 curules que cumplieron con los requisitos generales que señala la Constitución para aspirar, ser colombiano en ejercicio y ser mayor de 25 años en el momento de la elección. Y los específicos para las curules representantes de víctimas, que era haber nacido o habitado en uno de los municipios de las 16 circunscripciones en los tres años anteriores a la fecha de elección, y las víctimas en el exterior podrían postularse si cumplían con los requisitos relacionados con nacimiento o residencia en uno de los municipios de las 16 circunscripciones los tres años anteriores a la fecha de elección y si tenían intención de retornar. Y la más importante, acreditar en el Registro Único Nacional de Víctimas ser víctima del conflicto en los términos del Acto Legislativo 02 de 2021, que fue el que habilitó pues estas 16 curules. Y se consideran víctimas aquellas personas que individual y únicamente hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Se señala que en Colombia son cerca de 9 millones de víctimas. Profesor Dersu, buenos días y muchas gracias por su apoyo y por estar en estos micrófonos.
Muy buenos días, Luis, a usted y a su audiencia que hoy nos escucha por medio del sistema de medios de la Universidad de Antioquia.
Con este panorama, con este contexto, y como lo señalaba nuestra compañera Nidia Montoya, pues en esto de las 16 curules y representantes de las víctimas, pese a estar acordadas allá en el 2016, para llegar allí el camino no fue nada pacífico, fue un camino tortuoso. ¿Cómo llegamos a estas 16 curules?
Muy buenos días. Esta historia de la promulgación del Acto Legislativo 2 del pasado año es una historia que yo quiero sintetizar de manera muy corta en tres momentos. Un especial ejercicio de memoria nos debe ubicar a partir del año 2016, cuando empieza ese tortuoso proceso de refrendación de los, en ese momento, acuerdos de La Habana. Hay un primer momento que yo denomino el proceso de implementación, que se ubica especialmente durante el año 2017, y momento en el cual las fases finales del periodo que habilitaba al Congreso para por medio del proceso especial legislativo para la paz, o también recordado Fast Track, se da la célebre votación que después fue objeto de una revisión judicial para que hoy lleguemos a un acto legislativo que fue promulgado básicamente en escenarios jurisdiccionales. Esto es un ejercicio de memoria corta, el proceso de implementación normativo. Hablemos un poco de ello, de esa historia tortuosa, y que nos recuerda a finales del año 2017, cuando una muy ajustada votación se dio por archivado el proyecto de acto legislativo que después, 4 años después, vería la luz. Este es el primer momento, y hay que recordarlo, puesto que la Secretaría del entonces Senado niega una votación que había aprobado en sede de Senado por 50 votos contra 33 el denominado acto legislativo de las circunscripciones transitorias de paz. Este acto fue posteriormente demandado y, si recordamos, esta demanda fue demandado tanto en sede de lo contencioso frente a la jurisdicción que regula las actuaciones de la administración e incluso del legislador, y adicionalmente se presentó una acción de tutela por parte del ex senador Roy Barrera. Esta es la sentencia que se definió el año pasado en sede de revisión en la Corte Constitucional y que tiene como resultado la orden para el legislador de promulgar dicho acto. Esta sentencia de tutela básicamente toca dos escenarios fundamentales. Uno es el derecho a las víctimas para su participación política dentro de los mecanismos de justicia transicional, dentro de las cuales hace parte esta propuesta, y adicionalmente las normas, o por lo menos la manera como debían contabilizarse en su momento los votos en el Senado, dando cuenta de que para ese momento habían 3 escaños que habían sido declarados como silla vacía en razón de las conductas penales desarrolladas por distintos senadores en ese caso. Esto afectaba directamente el cómputo de las mayorías necesarias para la aprobación de dicho acto. Y esto fue decidido casi que 4 años después por la Corte Constitucional y posteriormente por el Consejo de Estado. Sin mayores detalles de los debates jurídicos que se dieron dentro de las dos jurisdicciones, el resultado es conocido por todos y adicionalmente presenta un tercer momento en el cual nos encontramos y que básicamente remite a la realización de este certamen electoral. Esta pequeña relación o memoria sobre los tres momentos que ha transitado el proceso de promulgación de este acto legislativo nos recuerda, por un lado, lo difícil y sobre todo desgastante que en términos políticos fue el proceso de implementación normativa de los acuerdos. Recordemos ahí los efectos de un plebiscito que fue votado de manera negativa para la refrendación de los acuerdos y que supuso la renegociación exprés del contenido de estos, un nuevo denominado acuerdo del Teatro Colón, y el inicio de un proceso legislativo que duraría un año, en el cual buena parte de los acuerdos fueron integrados tanto a la Constitución como al orden jurídico a nivel legal. Aquí hay dos debates que yo creo que son necesarios de resaltar en el marco de este ejercicio de memoria. Uno, el hecho de que fuera por medio de una sentencia judicial que este acto legislativo diera la luz. Y dos, un escenario de aguda contradicción en actual gobierno nacional y algunas de las disposiciones que hacen parte del acuerdo. Aquí es muy importante recordar que el gobierno nacional se ha mostrado un tanto, no solamente en contradicción, sino en una expresión activa de esta. Recordemos las objeciones presentadas en el proceso de promulgación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz e incluso dentro del presente acto legislativo 02 del 2016, el que trata de las circunscripciones especiales de paz, ya ha proferido el fallo y que mandara la promulgación por parte del órgano legislativo de este, la misma Presidencia de la Nación presentó un incidente de nulidad para controvertir dicho fallo. Aquí lo que hay es un debate muy álgido en términos de decisiones judiciales y su acatamiento por parte del gobierno nacional. Y si bien no entra en unos límites que pueda dar cuenta como un ataque a la institucionalidad, sí muestra los reparos que ha mantenido el gobierno nacional frente a actos concretos de implementación del acuerdo. Una pequeña síntesis que yo creo que es necesaria para recordar por qué hablamos de un acto legislativo proferido en sede judicial más que en el tránsito o en el proceso legislativo, nos muestra hoy, ya en fase de su implementación, los problemas que la población que el próximo 13 de marzo votará en las circunscripciones especiales de paz enfrenta en la actualidad. Y esto yo creo que los oyentes de las regiones y particularmente los actores políticos que se presentan para ser elegidos en estas curules los conocen, de manera directa. Uno de los términos que fijaba la realización de estas elecciones supone una serie de garantías para hacer efectiva la participación por parte de las víctimas, entre ellas la financiación, el acceso a los medios y algunas otras consideraciones que más que problemas normativos o de actuación administrativa remitan a las consideraciones propias de las regiones. Hagamos un primer y te propongo que hagamos o resaltemos algunos elementos en clave o en materia electoral rige estas circunscripciones. Primero, habrá que decir que estas circunscripciones operarán de manera transitoria durante dos periodos legislativos, el periodo que comprende el año 2022 al 2026 y el periodo del 2026 al 2030. La decisión,
profesor Derzo,
de estas circunscripciones estaba orientada directamente por aquellos territorios y jurisdicciones político-administrativas que habían padecido, los rigores del conflicto. Y esta intención en ese momento de la redacción del proyecto de acto legislativo suponía que estos territorios iban a entrar en un proceso de transición, lo que hoy llamamos el posconflicto. El principal reto y problemática que hoy enfrentan las comunidades, las víctimas, en el escenario electoral, es que ese lamentado posconflicto o escenario de transición claramente no ha llegado a los territorios. Si tú consultas aquellos municipios que hacen parte de cada una de las circunscripciones especiales de paz y lo miramos al tenor de los actuales acontecimientos en materia de seguridad y orden público, podemos comprobar que el posconflicto no llegó y que las nuevas dinámicas, los nuevos actores de la violencia en estos territorios, suponen uno de los principales, si no el mayor reto que deben afrontar las víctimas para ejercer su este derecho y aquellos candidatos que esperan ser elegidos durante el próximo 13 de marzo.
Derzo, profesor Derzo, a propósito de pues este panorama tortuoso que usted ha señalado y que no acaba, pues por lo que nos ha mostrado, que está difícil y tales, 167 municipios donde se supone que fue más, arreció más el conflicto, para, de donde deben salir las 16 circunscripciones. Quisiera preguntarle una cosa concreta, ya puestos en el punto de votación el domingo, por ejemplo, los votantes en Medellín no se van a encontrar con un aspirante a víctimas. ¿Quiénes son los que realmente van a elegir esas 16 curules? Precisamente por lo que usted nos ha señalado, muy brevemente, profesor.
Bueno, en clave de técnica electoral, las circunscripciones, y vamos a referirnos, por un ejemplo, en el departamento de Antioquia, donde hay dos circunscripciones especiales de paz, una compuesta por diversos municipios del nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, y la segunda que tendría los municipios del Urabá antioqueño. La dinámica que dispone el acto legislativo para el ejercicio del voto supone que solamente los sufragantes, los votantes, que están ubicadas en zonas rurales de estos municipios, de cada una de las circunscripciones, pueden ejercer el derecho al voto por las circunscripciones especiales de paz. De su diseño original, fueron excluidas las cabeceras municipales, siendo entonces solamente los puestos de votación habilitados en los centros poblados y en la zona rural dispersa, y los sufragantes que están inscritos en dichos lugares dentro del censo electoral, los que podrán votar por las circunscripciones especiales de paz. Miremos, por ejemplo, el caso del Bajo Cauca y del Nordeste para ejemplificar esta dinámica electoral. La circunscripción 3 del Acto Legislativo 02 del 2021 está compuesta por los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. Son aquellos habitantes de dichos municipios, pero que dentro del censo electoral no estén registrados en los centros de votación del casco urbano, los que tendrán acceso a la votación por estas circunscripciones especiales de paz. Si tomamos esta norma, esta regla en cuenta, podremos ver las dificultades que en términos prácticos tiene el ejercicio del voto por las circunscripciones especiales de paz. Por un lado, por la concentración de las poblaciones en el casco urbano, e incluso porque dentro de las pasadas elecciones, y esto muy propiamente lo sabrán los habitantes de estos municipios, que en su mayoría votan directamente en el casco urbano. Así pues, solo serán los votantes que tengan dispuesto como centro de votación los centros poblados, los escenarios de la ruralidad, los que tendrán acceso al voto por las circunscripciones especiales de paz. Será pues, después del 13 de marzo y analizados los resultados, donde veremos qué tan cuantiosa será la votación por esta circunscripción. Y esto hacía parte de uno de los grandes debates surgidos tanto en el 2016 y en el 2017, que suponían de qué manera podría ser efectiva la participación de las víctimas del conflicto de estos municipios dentro del proceso de votación de las circunscripciones especiales de paz. Así que descartado, por ejemplo, la posibilidad, dentro de la regla general, que habitantes del municipio de Medellín o que estén registrados en el censo electoral en el municipio de Medellín o incluso dentro del casco urbano de esos municipios que hacen parte de las circunscripciones especiales de paz, que puedan votar por los candidatos a dichas circunscripciones.
Profesor Derzo, Se han señalado muchas dificultades para poder concretarse estas 16 curules y pues en eso han sido insistentes también los medios y los organismos que están atentos a este procedimiento. Y es que también está claro que, puesto que son representantes de víctimas, no deben de haber allí aspirantes de movimientos políticos de ninguna naturaleza. Sin embargo, pues ya conocemos el caso típico de Jorge Rodrigo Tobar Vélez, hijo del exparamilitar Rodrigo Tobar Pupo, y últimamente, o el conocido Jorge 40, y en estos días también se está denunciando de otro que representaría a la gente de la popular La Gata. Pero hay otros problemas pues más visibles, como son esos que usted ya nos insinuaba, las dificultades en estas ruralidades, las distancias, los problemas de sedulación. ¿Usted qué recomendaría finalmente este domingo de cara a esas 16 curules?
Mira, para mí hacer recomendaciones específicas en materia electoral, digamos, sin el conocimiento específico de la realidad de cada una de las zonas, es muy difícil. Lo único que puedo, yo diría, comentar al respecto es que el resultado, tanto en términos de participación como en términos de la calidad de los elegidos durante el certamen electoral, va a estar íntimamente relacionado con la capacidad y no necesariamente con las garantías que haya dado la administración para el desarrollo de los comicios de las organizaciones de víctimas. Por un lado, el criterio con el que el votante elija a aquella persona que verdaderamente haga parte de estos procesos. Todo esto tiene que ver mucho con la intencionalidad propiamente del acto. El acto legislativo y la apertura de estas circunscripciones tienen un marcado carácter resarcitorio, esto es, de reparación y de garantía de no repetición para la comunidad a este escenario dantesco de casi 9 millones de víctimas en Colombia, y es precisamente en aquellas personas que no solamente han, en su calidad de víctimas, han soportado el daño generado por el conflicto armado, sino también en su capacidad de organización y en los criterios con los que ejerzan el derecho al voto. En ese sentido, por más que uno pueda encontrar escenarios como el que usted relata, el denominado debate de si está habilitado el hijo del denominado Jorge 40 o las influencias políticas que puedan tener La Gata en el norte de Colombia, al final la única garantía posible en este escenario, o por lo menos practicable, es el criterio individual de cada una de las víctimas. Obviamente dificultado con todas las barreras de acceso, o por lo menos con la incapacidad, por un lado, de generar condiciones de seguridad para el ejercicio del voto; segundo, dar cuenta de las garantías electorales definidas en el legislativo. Al final todo depende de esa enorme capacidad de organización, resiliencia y resistencia que han mostrado las víctimas en Colombia. Es la única, es el único comentario que yo pueda hacer, partiendo de que nos quedan unos cuantos días para la realización de la jornada, y segundo, de que en buena parte del país se han dado denuncias en términos de la incapacidad para acceder a recursos para el desarrollo de la campaña electoral de aquellas organizaciones de víctimas que han postulado representantes para estas circunscripciones de paz. Adicionalmente, y esto tiene que ver mucho con la disposición de los medios para la difusión dentro de la campaña política, tampoco muchos de estos candidatos han tenido acceso a los medios públicos en términos territoriales para la realización de su campaña. Y no quisiera mencionar también los obvios problemas de seguridad. Fíjese, una de las grandes circunscripciones está compuesta por los municipios del norte del Cauca. Caucanistán, como algunos lo denominan. ¿Qué capacidad o qué garantías específicas para la realización de la campaña y no, por no decir, la realización de las jornadas electorales existe en una de las regiones del país con mayor conflictividad o con mayor número de eventos de violencia armada en la actualidad. Ahí es donde yo cifro una de las mayores, digamos, dificultades para el cabal desarrollo de estas jornadas, y máxime cuando estamos hablando de que las votaciones por las circunscripciones especiales se desarrollarían esencial y únicamente en escenarios rurales, esto es, en centros poblados y zonas rurales dispersas, donde es mucho más agudo los efectos del conflicto que vive el país. Entonces, y digamos, para dar cuenta de esa última interrogante, es la única observación que yo podría decir. Ahora depende en la capacidad de los individuos y en la capacidad de las organizaciones de hacer efectiva un voto y un voto consciente que permita el desarrollo de este ejercicio de reparación y sobre todo garantizar una adecuada representación en la Cámara de Representantes para las víctimas de Colombia.
Profesor, muy buenos días. Le habla Eliana Hernández desde el Bajo Cauca antioqueño. Profesor, usted efectivamente hace una radiografía muy importante de las condiciones que tenemos precisamente para estas elecciones el 13 de marzo y en lo que respecta, por supuesto, a las víctimas del conflicto armado. Profesor, tengo conocimiento de dos comunicados que han sido enviados respectivamente a la Corte Constitucional y también al Consejo Nacional Electoral, solicitando un aplazamiento precisamente en razón de esos argumentos que usted muy bien ha expuesto. Las condiciones muy desiguales que han tenido los candidatos a las curules por la paz, las presiones que tenemos en esos territorios por orden público, el hecho de que no se logró obtener financiación por parte del gobierno, en fin, condiciones muy difíciles que hemos abordado en este espacio. Profesor, a la luz del derecho, ¿qué posibilidades habría de que efectivamente se pudiera dar un aplazamiento? Estamos ya a muy pocos días, o que estos resultados de esas elecciones pudieran ser invalidados, precisamente argumentando las condiciones tan difíciles que tuvieron las víctimas del conflicto.
En términos jurídicos y particularmente en lo que atañe al proceso electoral, la posibilidad existe. Veamos no solamente en clave del Bajo Cauca con relación a, por un lado, la falta de garantías dentro del proceso de la campaña política, sino también la inexistencia de condiciones de seguridad para la realización del certamen electoral. Veámoslo también en clave de los recientes acontecimientos en el Urabá antioqueño. ¿Podría uno postular una causa para el aplazamiento y la realización de elecciones atípicas? Lo que, digamos, marca los antecedentes, inexistiendo obviamente un antecedente en este caso, puesto que las circunscripciones especiales de paz serían la primera vez que se convocan para elecciones, no ocurre, yo diría, en términos de la costumbre, condiciones suficientes para que esa determinación sea tomada por la autoridad competente. Por un lado, las condiciones climatológicas no fueron, digamos, una excusa para el aplazamiento. Por ejemplo, el certamen electoral, recordemos las condiciones que atravesó la costa norte del país durante el 2 de octubre del año 2016, fecha en la cual se realizó la votación por el plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz. Y segundo, generalmente cuando se han dado casos de condiciones de orden público que hagan improcedente la realización de elecciones en la zona rural de los municipios, generalmente lo que ha procedido la autoridad electoral es a la reubicación de esas mesas. Entonces, con estos precedentes y partiendo de las específicas reglas que rigen el certamen electoral para la circunscripción especial, no hay, digamos, un precedente aplicable para el caso, o por lo menos que sea muy muy positivo para esa intención de aplazamiento de las elecciones. Más que un escenario generalizado en términos de afectaciones al orden público, los fallos o por lo menos las decisiones administrativas que han reubicado mesas tienen que ver con eventos que ocurran en el periodo inmediato o durante la realización de las jornadas electorales. Yo no vería, digamos, tremendamente factible o muy positivo el escenario para una postergación de estas elecciones. Segundo, las posibilidades en términos jurisdiccionales para pedir la nulidad tenían que ser analizadas caso por caso. No hay este escenario, digamos, de alta conflictividad lo que permita aducir una posible nulidad de todo el conjunto de las elecciones o incluso de una circunscripción en específico. Entonces, más allá que certezas, lo que enfrentamos el próximo 13 de marzo son innumerables interrogantes, partiendo del primero: ¿podrán ejercer los sufragantes el derecho al voto en las zonas rurales de los municipios que hacen parte de la circunscripción especial? Esto es una de las primeras preguntas y yo creo que la autoridad electoral no aplazará dicho certamen.
Difícil para las circunscripciones especiales de paz, pero también para, en general, en la ruralidad, las dificultades que año tras año o elección tras elección se presentan. Ha sido un viacrucis en el antes, en durante y en el después. Estas elecciones seguramente no será la excepción este fin de semana, pero esperamos que en todo caso se puedan concretar esas 16 curules, ojalá para bien de la aclimatación de la paz en este país. Profesor Dersu, muchas gracias.
Les agradecemos por escuchar este capítulo de A Tres Voces, que hace parte del especial de elecciones, una asociación entre la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estén atentos en nuestras redes sociales a los demás capítulos de esta serie.